puedo estar yo sin ti.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, el día de hoy me está acompañando un músico, compositor, cantante de lo bueno que tiene México. Y la verdad, a mí me da muchísimo gusto tenerlo en este programa. Y bueno, y también, hombre, ya se viene su cumpleaños, así que vamos a festejar. Quisimos hablar con él para festejar juntos, pues eso, su cumpleaños, su música y bueno, y toda su trayectoria, Así que el día de hoy, pues bueno, tenemos a Alejandro Lascano. Él es el vocalista de una banda que por supuesto ha encabezado carteleras, que está sonando muy bien. Y por supuesto, para las personas que no hayan escuchado a esta banda llamada Alma Callejera, pues el día de hoy es una muy buena oportunidad para conocer esta música, la música que estamos haciendo en México. Y bueno, pues un saludote por allá a toda la gente de Colombia y El Salvador que nos están escuchando a través de 96.5 y también del 97.8 de FM. Hola, muy buenas tardes, noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Pues bien, mira, saludando a todos allá, aquí, hasta allá de aquel lado, su servidor Alejandro Lascano del grupo Alma Callejera.
Oye, ¿ya cuántos años ya tienes dentro de la música? Porque estás bien chavo, digo, tienes 20, ahorita tienes 26 años, ya viene tu número 27, pero pues también ya tienes buen rato, ¿no?, dentro de la música.
Pues sí, mira, yo empecé a los... como músico empecé como a los 9, 10 años. Yo inicié en una estudiantina.
Ajá.
Pues de ahí empezó a darse todo, o sea, se me dio. Siempre yo tuve la ilusión, ¿no?, de tocar así algún instrumento.
Ajá.
Y pues hasta que se me hizo. Entonces, pues ahorita ya como músico ya son pues casi los 17 años, ¿no? Como músico y pues como rockero ya son casi 10 años de trayectoria en el rock.
Tú empezaste en una estudiantina de iglesia, supongo, ¿no? Es decir, porque bueno, también hay de esas estudiantinas que salían a las calles a cantar.
Exactamente.
Entonces empezaste en una estudiantina de la iglesia. ¿Ya estabas estudiando guitarra o algo así?
Pues mira, yo la verdad, soy honesto, nunca estudié. Simplemente, haz de cuenta que yo veía cómo tocaba las personas mayores.
Ajá.
Pues a mí se me daba, o sea, agarrar la... Inicié con la mandolina. Y pues se me facilitó, o sea, hacer lo mismo que ellos.
Ajá.
Entonces, pues ahora sí que... Alguien así que estuviera atrás de mí que me enseñara, pues la verdad, no. Yo siempre anhelé, pues ponerme yo las pilas, ¿no? Y pues saber, o sea, cómo era el tocar. Y pues se me dio, te digo, se me fue dando poco a poco. Y pues hasta la fecha, o sea... Soy lírico, no soy ni estudiado ni nada.
Pero además, a fin de cuentas, lo haces muy bien, ¿no? Digo, no, a veces uno no necesita muchas horas de estudio, digo, para hacer
creaciones.
Claro, de hecho, creaciones.
Cuando ya traes el don de pues, tocar algún instrumento, de hecho, pues toco batería, toco bajo, toco guitarra, pues ahora sí casi lo que me pongan, lo toco, ¿no? Pero pues yo creo que ya es el don de que a lo mejor la música que hago pues le gusta mucho a la gente.
Ajá.
sin tener que batallar tanto. Ya cuando traes algo que le gusta a la gente, pues de ahí te agarras, ¿no?, para hacer música.
Oye, ¿a los cuantos?
O sea, música y letra, ¿no?, porque ahora sí que soy pues cantautor, o sea, hago letras y música.
De hecho, eso era algo que yo te iba a preguntar, sobre tu música. ¿A los cuántos años empezaste a escribir?
Como mi primera canción fue como a los 10, 11 años más o menos.
¿Cuál fue tu primera canción?
Se llama Amor Falso.
Órale. Entonces esa fue la primera que tú empezaste a escribir.
La primerita que yo hice.
¿Y qué te decía la gente? ¿O cómo fue que tú empezaste a involucrarte y a mezclar, bueno, pues, el tocar un instrumento, el cantar, por supuesto, y el decir, bueno, pues, mi música le va a gustar a muchas, pues, a muchas personas y lo voy a tratar de distribuir, pues, con la gente, mostrarles mi trabajo a la gente que podría gustarle esta música?
Pues mira, yo, o sea, siempre tuve la ilusión, ¿no?, de grabar un disco. O sea, siempre estaba yo con la estudiantina y al mismo tiempo era una rondalla donde había muchos chavos.
Ajá.
Bueno, pues ellos ya obviamente más grandes, ya pues ya tocaban mejor y todo, pues yo ya trataba de acomodarme con esto. Pero siempre mi visión fue pues componer, meter por ejemplo en las voces segundas cuerdas, o sea, siempre yo traté de evolucionar.
Ajá.
Y lo logré, ¿no? O sea, mis sueños que he tenido, pues gracias a Dios los he logrado. Pero haz de cuenta que yo tuve la ilusión de grabar y se me dio también, o sea, busqué la manera de cómo empezar a ver y todo. De hecho, la compañía de discos Cintas Denver.
Ajá.
Está a 3 cuadras de aquí de mi casa, su casa.
Órale.
Entonces, pues por ahí se fue dando, o sea, conocí al dueño de la compañía y todo. Uh-huh. Pero jamás le mencioné nada, no sé si ellos me veían tocar todo, pero nunca se dio que pues yo quería grabar ni nada, sino hasta que una vez, cuando yo ya salí a los 15 años, 16 años de la estudiantina y rondalla,
uh-huh.
empecé a clavarme en el rock.
Uh-huh.
De hecho, entré con un grupo que se llama La Catedral también.
Ajá.
Pues ya lleva muchísimos años, ellos ya son personas grandes también.
Ajá.
Entonces me dieron la oportunidad de tocar con ellos, ¿no? Cuando se les hizo el disco de ellos grabar, pues yo participé, pues les hice los arreglos y todo.
¿Qué tipo de rock tocaba La Catedral o toca La Catedral?
Igual, urbanón, un poquito más subterráneo, más
¿Y ellos también los grababa así, discos sí, y cintas de Denver?
Sí, de hecho ellos tienen 2 discos con Denver hasta ahorita.
Ajá.
Y te digo, cuando se me dio la oportunidad de grabar con ellos, pues, cuando estaba yo grabando en el estudio, pues llega el dueño, el de Denver.
Ajá.
Me empezó a escuchar cuando yo le estaba dando las pistas y cantando sus rolas de ellos.
Ajá.
Pues me dijo, porque yo no cantaba sus rolas de ellos y grababa el disco con ellos, o sea, en la voz. Pues yo le dije, la verdad, pues es proyecto de ellos. La verdad, yo no, pues nada que ver aquí, ¿no? Y ya me preguntó, bueno, ¿tú tienes rolas? Digo, pues sí. Y pues yo ya tenía unas cuantas rolas escritas y todo.
¿Cuántos años tenías ya?
Yo tenía ahí como 16 años, 17.
Órale, ajá.
Y pues así fue como se me empezó a dar, o sea, pues ir buscándole el camino. Fue muy, y hasta la fecha todavía es muy, muy duro, pero pues, pues qué le hacemos, ¿no? Si a uno le gusta, pues aquí está.
Claro, claro. Pues ¿sabes qué? Vamos a darle oportunidad a las personas de que escuchen tu música. Nos vamos a ir ahorita con una producción que se llama Por Creer en Ti, que fue en el 2003.
Ajá.
Y me iría con 2 canciones, Por Creer en Ti y Estoy Contigo. Y bueno, okay. Regresamos para platicar más sobre tu historia, más sobre por qué, bueno, por qué Alma Callejera, por qué el símbolo que tienen, que es como un pie.
Ajá.
Y por supuesto vamos a seguir hablando de tu formación y por supuesto de tu biografía. Así que bueno, nos vamos con este par de canciones y regresamos. Muchísimas gracias al 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, La Voladora Radio, por estarnos retransmitiendo. También Radio Pirata, La Intrépida, allá en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. En el 96.5 de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, Grecia, el Toca Toca. Y aquí en los Estados Unidos, muchísimas gracias a la 1090 AM en Baldwin Park, California, que es donde está la estación. Y a todos los portales de internet que están retransmitiendo este programa. Muchísimas gracias también a la gente que nos está dando download a través de la-cloaca.podomatic.com, que bueno, en verdad hemos tenido y registrado muchísimas descargas. Yo soy Ulises Osaeta, regreso en un momento más.
Puente de Ixtla Radio.
Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la 1090.com.
Siempre está contigo.
fuertes que sean los vientos, no, mi amor, no. Siempre estoy contigo. Siempre estoy contigo.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Este es el programa de La Cloaca Internacional. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, Segunda y Broadway, frente al periódico Hoy y también muy cerca del periódico Los Ángeles Time. Y bueno, muchísimas gracias a todo el equipo que el día de hoy me está acompañando. El día de hoy me acompaña R22, allá atrás de vidrios, en controles, Mike Oves, el ingeniero de audio. También muchísimas gracias a Octavio Correa, que es promotor, y a Freddy Zitle, de Proorganización Rock Mexicano, Asociación Civil. También muchísimas gracias a Nina Harkin, que es la que está promoviendo este programa, la que está auspiciando, ella con RockMex, y muchísimas gracias a todos ellos. Estoy platicando con Alejandro Lascano Garduño. Él es el vocalista, el compositor y bueno, y también por supuesto integrante de Alma Callejera, una banda que pues nace allá en el Estado de México, en Tlalnepantla, y bueno, y que tiene su formación y aparece en el 2001. Bueno, Alejandro, sí, tú vives en Tlalnepantla, ¿verdad? Estoy dando
algunos datos. Sí, es San Miguel Chalma, Tlalnepantla, Estado de México.
Así es. Y bueno, entonces tú ya empiezas a tocar y por supuesto yo me imagino que la zona en la que tú vives, allá en México, en el Estado de México, en el Distrito Federal, pues donde quiera tú vas a escuchar rock urbano, ¿no? ¿Cuál fue tu influencia y cuál fue los primeros grupos que te gustaron, que te empezaste a identificar con ellos?
Pues mira, yo cuando estaba un poco más pequeño, a mí me gustaba Black Sabbath, la rola esa de Paranoico.
Ajá.
Cuando la empecé a escuchar como que me empecé a sentir así algo que... Pues el ritmo, ¿no? El que me empezó a gustar.
Ajá.
De ahí haz de cuenta que fue cuando empecé a escuchar a Laragán también, a Liran Roll.
Ajá.
Pues ellos fueron pues parte de pues de mi adolescencia, ¿no? Porque pues lo escuchaba y todo. Pues de ahí pues entró mi influencia por por estar por tocar, ¿no? Por hacer música así como ellos.
Ajá. Y bueno, entonces ya fue cuando empezaste a tener ese tipo de influencia. ¿Alguna canción que te haya marcado y que tú recuerdes dentro del rock mexicano?
Pues son varias, la verdad, pues siempre me gustó, pues muchas rolas de ellos, ¿no? O sea, una en especial no tenía, o sea, siempre era muy versátil y escuchar, pues varias.
Cuando a ti te conocieron, bueno, que tú estabas en el grupo, La Catedral, ya después tú empezaste a tener el gusanito de formar tu propia banda, ¿no? ¿Por qué escogiste Alma Callejera como nombre?
Pues mira, lo que es de Alma Callejera, por ejemplo, pues igual cuando estaba pequeño, siempre me gustaba andar en la calle, siempre, nunca en mi casa, pues casi nunca estoy, siempre ando afuera, pues haciendo cualquier cosa, ¿no? Nunca he estado estable aquí en mi casa, desde pequeño, que me cuenta mi mamá, mi papá, que andaba pues en la calle. De hecho, cuando mi mamá trabajaba, pues a mí me dejaban encargado con mi abuelita.
Ajá.
La edad de, yo creo, como de 2 años.
Ajá.
Pues ya me le salía, me le escapaba, pues andaba en el panteón, andaba en el mercado. Y pues, yo creo que de eso ahí fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Como el nombre de un alma que anda en la calle. A pesar también de las personas también que han fallecido en la calle, ¿no? Que es...
Que
es algo muy muy verídico también, que viven la vida en la calle, pues son almas, ¿no?, que andan en la calle.
O sea que también es una, de cierta forma, el nombre de Alma Callejera es un nombre que te describe a ti, ¿no?, con tu forma de ser, con tu forma de conocer la vida, porque también, bueno, pues uno siempre anda, cuando sale a la calle, pues no solamente sale divertido.
Pues conoces, aprendes muchas cosas que tú ves en la calle, ¿no? O sea que, pues tú dices, por aquí sí puedo caminar, por aquí no, por aquí pues pasan muchas cosas. O sea, tú ya te vas conociendo muchas, muchas cosas.
¿Y en qué año fue que empezaste a conformar la banda Alma Callejera?
Más o menos a partir del año 2000-2001, más o menos.
¿Y para ese entonces tocaban, cuando se juntaban y ensayaban, tocaban covers o canciones?
No,
de otros,
desde
ya tus
el primer
canciones.
Ensayo que tuvimos siempre fue música mía y letra mía. Siempre, casi ensayábamos del diario.
Ajá.
Pues más que nada para prepararnos bien, o sea, sonar bien, ¿no? En ese tiempo era yo de los grupos más recientes, de los grupos nuevos, de los nuevos valores.
Ajá.
Después, antes que yo, salió Sur 16.
Ajá. ¿Salieron casi a la par?
Sí, más o menos. Yo salí como un año después de Sur 16, más o menos. Él salió como por el 2000, más o menos, 1999-2000, más o menos.
¿Y cuando empezaron?
No, Sur 16, ya después en el 2001 pues fue la mía.
Oye, ¿y cómo fue que convocaste a tus músicos? ¿Quién estaban en aquellos tiempos? ¿Que estaba Benjamín Chávez y era tu guitarrista?
¿Quién era mi guitarrista?
Carlos.
Pues mira, ellos afortunadamente pues viven aquí cerca de mi casa.
Ajá.
Pues por un amigo que se llama Andrés Paniagua, pues él tocaba la batería. Bueno, toca la batería.
Ajá.
Y pues él los conocía y pues se dio la oportunidad, ¿no?, de conocernos. y este, y pues platicar, ¿no? Y hacerles saber el proyecto que yo tenía. Uh-huh. Entonces, pues cuando se formó la banda, pues ellos traen otras influencias más, este, por ejemplo, Benjamín Chon siempre ha sido muy metalero.
Ajá. Uh-huh.
El bajista, que en ese tiempo era, este, ¿cómo se llamaba? Carlos
Rodríguez.
Carlos Rodríguez, él, este, pues era así como más blusero, más, este, más punk.
Ajá.
Latía mucho el punk. Y Andrés, pues era más versátil, era, este, tocaba cumbias, tocaba, oh, pues de todo un poco.
Ajá.
Entonces, pues fue un grupo en el que se hizo una versatilidad de sonidos que pues le gustó mucho a la gente, ¿no? Desgraciadamente la compañía, pues nunca, más o menos nunca confió en nosotros.
Ajá.
Este, pues siempre como que les dio el apoyo a otros grupos, ¿no? En ese tiempo salió lo que fue Tres Vallejo, California Blues, tomados. Entonces, haz de cuenta que ellos empezaron con los covers.
Sí.
A la compañía se dio cuenta que los covers le empezaron a pegar y todo. Pues obviamente les dio la preferencia a ellos, ¿no? Pero yo siempre seguí en mi línea, este, pues tratando de hacer mi propia música.
Sí.
Ya en el tercer disco, en el cuarto disco, que fue en el de Solo con el Corazón, ajá, ya fue cuando metí dos covers. Ya fue cuando el grupo empezó a levantarse más y todo, pero la compañía ya me exigía más covers. Pobre. Es por eso que en el disco de Con Mi Alma, pues ya metí dos covers más.
Las compañías te exigen lo que uno... Es decir, tú vas a sacar una producción, tú tienes tu música, y las compañías a veces te dicen, no, esto sí entra, esto no, debes de meter estas canciones. Sí,
o sea, pues mira, de hecho tú tienes tus rolas, ¿no? Pero ellos sí te dicen, ¿sabes qué? Pues graba un cover, graba dos covers.
¿Por qué?
Porque pues ya lo vieron ellos como pues un negocio de que se vendía y pues a lo mejor que con una rola que pagara de un cover, pues con eso ellos ya estaban vendiendo, ¿no?
Sí, es decir, pues las compañías disqueras, a final de cuentas, es su negocio ese, ¿no? El vender discos, y si le gustan a las personas, pues qué mejor. Pero ¿no piensas que podría afectar, de acuerdo a tu visión, no crees que afecta la creatividad de los músicos?
Pues sí, porque mira, la verdad de este lado ya se han dado muchas cosas que... Pues que los músicos pues ya no se esmeran por hacer música, por crear música, sino nada más por agarrar un cover y no, pues ya nada más le hago mi estilo ya. Y haz de cuenta que todos suenan igual, ¿eh? Todos suenan ahorita pues a lo mismo.
Sí.
Y pues yo en mi caso pues siempre he sonado diferente. O sea, el estilo que yo traigo pues ha sido el rhythm and blues y todo. Ellos siguen mucho la baladita, acostumbraron mucho a la gente de este lado a la balada de pues por ejemplo que tú me quieres y que yo me mato y pues la verdad ya la gente de este lado pues ya está muy aburrida de eso, ¿no? Yo me he mantenido con mi línea, o sea, haciendo canciones de lo que pasa en la calle, de lo que viven los chavos, las chavas, ¿no? Que a lo mejor sí una rola de amor, porque pues es muy obvio, ¿no?
Sí.
Que te pasen cosas. Pero pues yo me he enfocado así más que nada en escribir a lo que la gente le gusta, que diga, yo me identifico, que a mí me pasó esto, ¿me entiendes?
¿Y tus canciones?
O sea, no me gusta
las canciones que tú escribes, ¿son tus vivencias o se puede decir que son ficciones?
Parte de ellas, sí.
Parte de ellas.
Ajá. Hay una rola que se llama Por un instante, se le hizo un amigo de la secundaria que, por cierto, ya hace un año que murió.
Ajá.
Pues haz de cuenta que la rola pues dice todo lo como era él, ¿no?
Órale.
Él, pues, estábamos en la secundaria, que siempre decía que se quería morir,
¿Y de qué
murió? La rola pues habla de eso, parte de eso, de que se empezó a destruir con la droga y todo eso.
Órale.
Y pues fíjate, o sea, todavía cuando yo la hice pues andaba más tranquilo, pero llegaron momentos en el que yo lo veía en la calle comiendo tortilla dura.
Ay, caray.
O sea, pues apenas le quedó la canción.
¿Y de qué murió al final?
Pues lo mataron, lo cerca de aquí de la casa lo mataron, ¿te crees?
Ay, no sé, sí creo. Oye, y bueno, pues con la primera alineación que tú tuviste, Alejandro, que era Benjamín Chávez en guitarra, Carlos Rodríguez en bajo, Andrés Paniagua en batería, con ellos sacaste lo que fue la producción Problemas, que fue una producción del 2001.
Por Creer en Ti.
¿Y hasta por Creer en Ti, hasta ahí?
Ah, el del disco de Problemas lo hice yo acústico, yo solo. De hecho, ahí me ayudó Toño Lira en unos coros, en una rola.
Ajá.
Se llama Perdición.
¿Y Javier Rangel?
Y, ¿qué te digo? Javier Rangel de Sur 16, pues unos coros y unas armónicas que él hizo también conmigo.
¿Y cómo se hizo el contacto con Javier Rangel y Antonio
Lira? Por la misma compañía.
Órale. Y los trataste en ese tiempo, me imagino que ha de haber sido cuando los empezaste a tratar, ¿no?
Sí, claro, o sea, ya los conocía, porque pues yo ya cotorreaba con ellos y todo, pero pues ellos me echaron la mano, ¿no? O sea, finalmente me dieron su apoyo, pues en ese disco. Afortunadamente a la gente, aunque fue un disco acústico y pues no tan buena calidad de sonido, pues les gustó a la gente. De ahí haz de cuenta que ya fue cuando empecé a juntar al grupo. Esas mismas rolas acústicas las empecé a tocar con el grupo y todo. Y pues a la gente le gustó. Y hasta la fecha todavía.
¿Cómo fue el trato, por supuesto, a nivel profesional con Javier Rangel y Antonio Lira? ¿Cómo son ellos a la hora de trabajar?
Pues mira, pues ellos ya tenían la experiencia, ¿no? Pues de pisar un estudio. Yo en ese entonces, pues muy nervioso. Ellos ya tenían la experiencia y ya sabían a lo que iban. Incluso pues ya, más que nada la experiencia lo habla todo, ¿no?
Cuando estabas tú grabando por primera vez, me imagino, ¿no te traicionaban los nervios?
Pues sí, porque pues ahora sí que yo traía el sonido, como quien dice, de la estudiantina. No lo traía rockero. Ajá. Sino simplemente la balada de la estudiantina.
¿Qué
te... Eso fue me puso de nervios, ¿no? Yo decía, chin, a ver si le gusta a la gente y todo. Pero ¿qué crees? Que fue un cambio así como que diferente. Ajá. A todo lo que venían haciendo, lo que era Sur, Irán Robo, Aragán. Un disco acústico, pues que sí les gustó realmente.
¿Qué te decían a la hora de grabar? Ponle más, hazlo más rockero.
Sí, me decían. O sea, pues sí me tardé un poquito, ¿no? Pero pues sí, pues poco a poco vas aprendiendo, entre más vas escuchando, más vas aprendiendo.
¿Cuánto tiempo te llevó a hacer ese disco? Tiempo de estudio, por supuesto.
Sí, pues fue un mini estudio, estamos hablando que de alrededor de 15, 20 días más o menos.
Siempre sí lleva algo de tiempo, ¿verdad?
¿Ah?
¿Tú tuviste que poner algo de dinero para sacar esa producción o discos y cintas de Denver?
Pues mira, la verdad, el disco no se pensaba que se quedara en Denver, en discos Denver.
Ajá.
El dueño pues iba supuestamente a vender el material y que quién sabe qué. Finalmente lo terminó escuchando su otro hermano.
Ajá.
Y pues le gustaron, o sea, les gustó y todo. Ya fue cuando me dijeron que me empezara a buscar una banda para que sacáramos el contrato y todo. Realmente pues yo firmé el contrato pues cerrado de ojos, ¿verdad? Porque pues yo nunca había tenido la experiencia, ni mucho menos me informé ni pregunté. Pues tienes la ilusión de, pues dices, no, pues ya voy a estar en una compañía, voy a grabar y todo. Pues, ¿qué te queda más decir? Pues, órale, ¿no?
¿Cuáles son las partes más fuertes de en cuanto a cláusulas en un contrato para músicos? Es decir, ¿cuál puede ser el acabose o lo que te lleve a tener un trabajo libre, holgado y, bueno, lleno de creatividad?
Mira, en este caso, pues, la compañía, pues, las cláusulas las hace a su manera, ¿no? A su, ¿cómo se llama? A su conveniencia.
Ajá.
Desgraciadamente, pues ellos son parte y dueños de todo, ¿no? Porque uh-huh. Es cuando te estás tú firmando el contrato, pues te piden que lo leas y todo. Y pues, de tantas cláusulas que hay, pues tú dices, bueno, pues para qué leer todo esto y todo. Yo sí me tardé, ¿qué será? Como 2 o 3 días seguidos, pues, para estar checándolo todo.
Órale.
No, pero no. Pues... en regalías pues es muy difícil, ¿no? Porque pues ahorita, así como está la piratería y todo, pues es muy muy poco lo que te dan.
Es más
ellos
fácil.
Nada más te ofrecen lo que es el estudio.
Ajá.
Su producción de discos, tantos discos, y ya ellos se encargan de moverlo.
Casi el negocio de...
Pero en sí que tú vivas, por ejemplo, de regalías o que ellos te promocionen al 100%, ¿verdad? Pues la verdad no.
Casi el negocio de los...
La mayor parte, ¿no?
El negocio de los músicos es más... O son más las presentaciones, ¿no? Es...
Claro, claro, o sea... La presentación es la que te da, o sea, todo... ya sabrás ahí tú cómo manejarlo.
Ajá.
Porque pues yo por acá de ese lado, pues yo no tengo... Ahora sí, como que dice, un manager en el que me esté moviendo por acá, ¿no?
Ajá.
Yo... Pues he tratado, o sea, los demás grupos pues sí han tenido su empujón, ¿no? Yo ahora sí que me he rascado como he podido y al final de cuentas pues he salido. Ha sido muy duro, ¿eh? Pero pues fíjate que me queda la satisfacción y el orgullo de que pues yo le he echado ganas, ¿no? Sin que pues otro esté por ahí, ¿no? Pues yo se hizo por mí y esto.
Ante todo esto, ¿qué lugar está ocupando ahorita la escuela? Es decir, bueno, yo te veo como una persona, un Alejandro Lascano demasiado ocupado en presentaciones, en ensayos, en creatividad. ¿Sigues ahorita con escuela o la dejaste por un momento?
No, yo de hecho, yo me, fíjate, me casé a los 17 años.
Ajá.
Pues todavía aún más duro, ¿no? Porque pues en ese tiempo no, pues no trabajaba, pues no tenía, pues yo ahora sí que estudiaba y del estudio a la casa, de la escuela a la casa, y pues en los ratos libres pues irme a la cantina, pues ir a tocar mi guitarra.
Ajá.
Pero yo a los 7 años me casé, pues tuve mi primer niña.
Ajá. ¿Es la que escuchamos ahorita ahí de fondo?
Sí, por ahí anda. Ella ya tiene 8 años.
Sí.
De hecho, te digo, tengo dos niños más, uno de 5 y uno de 2. Okay. Entonces ya se me complicó un poquito más el poder seguir estudiando, ¿no? Uh-huh. Me gustaría, a estas alturas, pues sí, fíjate que sí me gustaría seguir estudiando, pero... Pues sí, ahorita la situación ya está un poquito más crítica.
Hay prioridades, ¿no? Y las prioridades ahorita, bueno, pues la escuela es que se espera un momento mientras tú resuelves, pues la cuestión familiar y por supuesto la cuestión laboral. Y entre la cuestión laboral, claro, pues bueno, está la música, me imagino.
Claro, y realmente pues un trabajo pues no lo tengo, ¿no? O sea, ahorita estoy de lleno a lo que es la música,
uh-huh.
Pues presentaciones y todo. Gracias a Dios pues no me ha ido bien y me ha ido mal, pero... pues he sobresalido, ¿no? O sea, he tratado de mantenerme vivo, ¿no? O sea, seguir ahora sí que...
No, y está sonando bastante fuerte, ¿eh? Te digo, aquí en los Estados Unidos te escuchas. Y apenas estaba fui a un centro comercial, algo así como si hubiera ido allá al Distrito Federal, a Perisur o Perinorte, bueno, son unas,
okay,
como varias empresas, cadenas de ropa. Y me encontré una tienda concurrida, donde vendían playeras de Alma Callejera, y verás, en verdad me dio muchísimo gusto. Esto fue antier, a un centro comercial que está en una ciudad cerca de donde vivo, que se llama Huescovina Mall, y bueno, y ahí me encontré, por supuesto, playeras de Alma Callejera, lo cual a mí me da mucho gusto, porque entonces, para que pongan playeras de Alma Callejera,
claro,
es porque hay público, que hay gente que las va a comprar.
Claro, mira, de hecho, pues yo he recibido muchas llamadas de muchos lados, lo que es de aquel lado de Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York. Me preguntan que si tengo visa, pero mira, hace un año que yo la estaba tramitando,
ajá,
pues ya sabes, el clásico conejo, ¿no? Que no, pues que yo te llevo, que mira, que dame tanto. Pues en el momento pues dices, bueno, ¿no? O sea, pues haces todo,
ajá,
pues por sacar tus papeles y todo.
Ajá.
Pues hasta la fecha pues jamás se volvió a aparecer.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces, pues no nada más fue a mí, fue al grupo completo que nos...
¿Los timaron?
No, sí. Entonces, pues sí, he intentado, pues, acomodé lugar, tratar de sacar mis papeles para ir por allá, porque pues muchos organizadores, muchos managers de allá, pues sí me hablan y me dicen, ¿qué onda? Pues, yo tengo tales fechas, pero ¿qué onda con tu visa y todo?
Tengo entendido que ahí hay varios representantes, bueno, gente, sí, que organizadores,
no hay,
que están...
No hay como,
ajá,
pues como alguien de allá que realmente te diga, sabes que yo me voy a echar el compromiso.
Exactamente.
Contigo y pues vamos a trabajar, ¿no?
Incluso...
Hay un chavo que apenas me acaba de hablar.
Ajá.
Pues parece que él pues me afirma y me asegura que sí saca la visa, pero... Pues duro, es que no puedes confiar, ¿no? No puedes.
Claro. Aunque sí, pues te digo, sé que hay algunos de los que organizadores que sí están interesados en ayudarte y hacer que vengas, porque bueno, a final de cuentas, el traerte, pues, jalaría mucha banda, ¿no? Entonces,
claro,
bueno, en eso anda.
Mira, lo que me dicen allá que, pues, ya, por ejemplo, ya están aburridos de los que siempre han ido, que vos y que Liran Roll, que Aragán, que Tex, que, o sea, ya la gente de allá quiere algo nuevo.
Ajá. Sí, pues.
Y haz de cuenta que pues yo, por ejemplo, por el MySpace tengo muchísimos contactos de Estados Unidos.
Sí.
Y que me dicen, ¿y cuándo vas? Y que te estamos esperando por acá,
así
de tal
es.
Lado, de este lado, de muchas ciudades, ¿no?
Ajá.
Y pues yo digo, bueno, o sea, ojalá y el día que yo me llegue a ir para allá, pues sea una presentación buena, ¿no? Que pues que todo salga bien, pero sí te digo, esa es la parte que ahorita estamos viendo que
Y vas a ver, vas a venir pronto. ¿Sabes qué? Me están marcando que debemos de irnos a un trío de canciones. Me iría, bueno, pues con un acústico y eléctrico, que es la producción que tú sacas en el 2004. Me voy con esta vez con tres canciones que, bueno, por supuesto, tú interpretaste en vivo, que se escucha, por supuesto, ahí a la gente, el calor de la gente. Eso es bastante bueno. Ya me decían los amigos de Mentes Ajenas, que a ellos les gustan mucho las producciones cuando son en vivo, porque bueno, ahí en realidad escuchas cómo es el grupo, ahí es la prueba de fuego, ¿no? Al final de cuentas.
Claro.
Y pues me voy con tres canciones, me voy con la rola de Tocarte Toda, que la verdad yo estaba viendo que tiene mucha gente que la escucha a través de portales como YouTube, o hay ciertos blogs donde comentan mucho esta canción. Me voy también con la de Dulce Canción y Solo Por Hoy. Estas tres canciones pertenecen, como lo decía, a Acústico y Eléctrico, una producción del 2004. Yo soy Ulises Osaeta y regreso un momento más.
Proorganización Rock Mexicano AC presenta.
Esta rolita se la quiero dedicar a todos ustedes. Se llama Tocarte Toda, que viene en el tributo a Javier Batty.
A Ulises Osaeta en las90.com.
Dulce canción para todas las nenas rock and rolleras. ¿Dónde está el grito de las nenas rock and rolleras? Thank you.
Radio Comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3.
Thank you. Radiocorporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
¿Qué tal las canciones? Están bien, ¿no? Y digo, en vivo siempre tiene un sabor diferente a una producción en estudio. Y bueno, este es el caso. Para todas las personas que nos están sintonizando a través de FM o AM, estoy platicando con Alejandro Lascano Garduño, vocalista de Alma Callejera. Y bueno, pues, en verdad que aquí estamos con jolgorio porque, bueno, no habíamos podido tener a Alejandro dentro en este programa, y la verdad, hoy que lo tenemos, pues bueno, es emotivo, ¿no? Tenerte aquí, Alejandro.
Sí, pues ahora sí que muchas gracias, ¿no? Por darme este espacio, por a través de este medio, pues que nos escuchan en diferentes lados, ¿no? ¿Me lo puedes decir, recordar, por favor?
Bueno, llegamos a El Salvador a través del 97.8, llegamos también a Colombia a través del 96.5, llegamos allá a México, al Estado de México, a través de La Voladora Radio, 97.3, y aquí en Baldwin Park, California, en el área de Los Ángeles, a través de la 1090 AM. Y bueno, ¿y sabes qué? Hay un logotipo que nos llama la atención, es como un pie, es parte de Alma Callejera. ¿Qué, si es un pie, qué es lo que trata de decir ese logo?
Mira, el pie, pues obviamente ese es el pie de callejero, ¿no? O sea, sí. Si lo ves en medio de lo que es el piecito, simula una carretera.
Ajá.
Hacia arribita está una tipo pirámide.
Ajá.
Es la A de alma.
Órale.
O sea, simula una pirámide y la A de alma. Y enseguidita atrás está la C, que simula la luna.
Ajá.
¿Ah? Y es callejera, o sea, te está mencionando que es la pirámide y la luna de alma callejera.
Tú lo dibujaste.
Eso es lo que...
Digo, ¿tú lo dibujaste, Alejandro?
Mira, el piecito sí lo hizo un amigo, el puro piecito. Y ya pues le acomodé yo lo que fue la pirámide y la letra, la C.
Oye, ¿qué te dice tu amigo cuando ve que hay en lo alto el logo de Alma Callejera y que no te dice, ay, mira, yo lo dibujé?
Pues ahorita no, ya tiene muchísimo tiempo que no lo veo, De hecho, creo en Estados Unidos.
Órale, pues sí, ya ves cómo está la situación, nos venimos.
Sí.
Alejandro, ya, ¿qué es muy difícil? ¿Qué tan difícil es, más bien? ¿Qué tan difícil es ser músico y a la vez mezclarlo con ser papá?
Pues mira,
¿qué cambió?
Cuando eres papá, pues lo único que piensas es en tener bien a tu familia, ¿no? En pelear por pues traer un dinero a la casa, porque tengas la satisfacción de que con tu música pues ya estás ganando algo, ¿no? Y pues para mí se ha significado mucho, porque te digo, al principio pues sí era muy, muy, muy difícil, ¿no? Para mí, de hecho, mi esposa, pues ella también me ha apoyado hasta la fecha.
Sí.
Porque pues no cualquiera pues tiene esa fuerza, ¿no? Para apoyar, porque pues en su momento pues yo creo que ya me hubiera mandado a volar, ¿no? Si no se viera nada.
Sí, claro.
Entonces pues para mí sí se ha significado mucho, ¿no? En tener la satisfacción de pues de ya traer un dinero a la casa, porque pues antes llegaba sin un quinto.
Sí.
O luego pues me echaba unos alcoholes y crudo y sin poder curar y todo.
Sí.
Entonces pues ha sido muy, muy, muy difícil para mí el poderme estar manteniendo, ¿no? O sea, cuando, pues te digo, no trabajaba, pues mi papá sí siempre me decía, ponte a chambear y ponte a hacer esto. Pero pues no, yo me aferraba y a mi música, ¿no? Y yo tenía mucha fe en lo que yo hacía. Sí tuve muchos problemas, muchísimos problemas, porque, pues, como tú sabes, ¿no? O sea, pues tu papá quiere siempre que te superes y todo, y... pues ha sido muy difícil, pero bueno, pues afortunadamente, ¿no? Te digo, cuando empecé, por ejemplo, a salir a las tocadas y todo, pues andaba corriendo para buscar este transporte para que me llevara, o muchas veces me dejaban colgado y no iba a las tocadas y todo. Ajá. Entonces, haz de cuenta, cuando empecé yo a juntar mi pues un dinero para mi camioneta, pues compré una camionetita, una H1. Toda jodida, ¿no? Pero pues la empezamos a levantar entre mi papá y yo, empezó a echar la mano y todo. Entonces, haz de cuenta que de ahí empezaron a ver más tocadas, ¿no? Yo ya no faltaba y pues andaba ya más con las pilas puestas y todo. Y pues de ahí pues me exigí, ¿no? Un poquito algo más cómodo y todo. Ya volví a comprar otra camioneta el año pasado.
Ajá.
Y pues ya, afortunadamente, pues ya ahí vamos echándole ganas, ¿no? Y pues se ha dado, o sea mis sueños que he tenido pues se han dado, ¿no?
¿Tu esposa te acompaña a los conciertos?
En algunos sí.
Y bueno, pues yo entiendo que todos los rockeros tienen pues sus seguidores, ¿no? A veces entre sus seguidores pues no todos son hombres, hay chicas.
Sí.
¿Nunca te ha provocado de que algún problema de que, bueno, hay chicas que gustan de tu música y que posiblemente también hasta les gustes tú, ¿no? ¿Nunca te ha provocado algún problema ahí a la hora de la presentación? Pues yo he visto que a algunos músicos pues de repente llegan muchachas y les avientan piropos, ¿no? No sé, a veces...
Mira, pues sí se me ha dado mucho, ¿no? O sea, muchísimo, o sea, pues muchas chavas, o sea, me buscan y todo, pero pues obviamente pues ya...
Sí.
Es parte ya de mi trabajo, ¿no? O sea, pues yo, por ejemplo, hacerme del rogar o que no las pele o esto, implica mucho en mi carrera. ¿Por qué? Porque van a decir, no, pues es muy cotizado, pues entonces tienes que hacer labor con ellos, ¿no? Hablarles, pues saludarlas, porque es parte de lo que tú tienes que hacer, ¿no? Para, es la mercadotecnia en la que tú debes de convivir con ellas, ¿no?
Claro.
Una ocasión, me llevé a mi niña.
Ajá.
Pues una chava que me colgó y hace cuenta que me chineó, por así, por como dicen de este lado.
Ajá.
Me abrazó por atrás y me dio un beso y pues mi hija se dio cuenta. Pues luego vino de chismosa con su mamá.
Ajá.
Mamá, ¿qué crees? Que pues, a mi papá lo besaron y que así. Bueno, pues ahora sí que es parte, y ella, mi esposa, sabe demasiadamente, pues, cómo es, ¿no?
Claro,
a veces pues, la puedo llevar, a veces no, y pues ella se ha dado cuenta, ¿no?
Sí, claro.
Pues, cómo está el ambiente. A veces igual no me la llevo porque, pues, pueden surgir muchas cosas, que alguien le falte el respeto y que tenga este problema, ¿no?
También es un peligro, ¿verdad?
Sí, implica muchas cosas.
Claro.
Entonces, pues, prefiero, mira, no mezclar a mi familia con mi... Porque, pues, de hecho, donde nos metemos, pues, son
zonas rudas.
Zonas, pues, peligro, porque no sabemos cuándo alguien se puede poner loco, o pues sí, se le puede alborotar, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues, prefiero, o sea, mira, los que vamos, pues, vamos 10 personas, que son músicos y está.
Ajá.
Entonces, como quiera que sea, pues, ya vamos varios, pues, entre todos, pues, nos defendemos, ¿no? O sea, estamos al tanto de todos.
¿Te ha tocado vivir alguna situación de extremo peligro con, ya sea, pues, solo?
Pues mira, gracias a Dios banda. Y afortunadamente que traigo mi ángel que me cuida.
Ajá.
Pues nunca, o sea, que me quieran pegar o así. O sea, se ha suscitado de que pues se agarran y se balacean y todo, pero conmigo, o sea, la verdad, nunca he tenido ningún problema de parte de la banda conmigo. O sea, nunca. Al contrario, ¿no? Siempre me dicen, no, pues aquí estamos para lo que quieras y todo.
Oye, ¿a poco sí te ha tocado ver que de repente agarran y hay balazos en una presentación?
Sí, no, y campales, pero sabrosas, ¿sí?
¿En serio?
Sí, hasta, pues he tocado dos canciones y echámonos para abajo.
Wow, ¿puedes platicarnos una experiencia?
La que sí, mira, de la apenas del lado de allá, de Tlacomulco.
Ajá.
Fui a una tocadita, fue en un terreno.
Ajá.
Pues haz de cuenta que terminó de tocar dos grupos y seguía yo.
Sí.
Haz de cuenta de la primera rola que se empiezan a picudear y con nevillazos y todos y no, ya cuando vi todos contra todos y que, ¿sabes qué? Vámonos. Ya levantaron las cosas, los chalanes y vámonos.
Sí.
Porque pues ya no se puede trabajar, ya no los puedes controlar.
Sí, claro. No, y luego, por ejemplo, hay quienes traen un montón de cadenas, ¿no? Por ejemplo, yo traigo sí. una hebilla que pesa como un cuarto de kilo, yo creo.
Sí.
Digo, es de puro metal. Entonces, pero hay unos que sí traen unas, como unas hebillas de un kilo, ¿no? Ya sabes, de estas con calaveras, ¿cómo? Y luego con estoperoles, los
cinturones. Tengo una de esas que más o menos es como de un kilo. Siempre me ha gustado a mí, por ejemplo. Antes de más chavos sí usaba mis cadenotas y mi hebilla y todo.
Sí.
Pero ahorita sí ya como que no... O sea, sí las traigo, pero pues ya por seguridad, ¿no? Por decir, a ver quién... Ya sabes que no falta el loco que se te acerque y así.
Sí.
Pero pues como, pues te digo, o sea, siempre yo he convivido con la banda, pues nunca, ¿verdad? Nunca les he faltado el respeto, ni me han faltado el respeto. O sea, al contrario, cotorrean conmigo, cotorreo con ellos y así me ha ganado la gente, ¿no?
Claro.
Pues que me dicen que no soy cotizado, pues que convivo con ellos y todo. O sea, es una forma de que la gente ha estado conmigo, ¿no?
Oye,
y me ha apoyado.
Alejandro, las profesiones, todas en sí, tienen sus altibajos. Hay veces te sientes muy bien en ellas y a veces te cuestionas si fue una decisión correcta el haber tomado o al haber seguido ese camino. ¿Te ha pasado o has tenido algún, pues no, parte de los altibajos, pues algún bajón, algo donde tú...
Pues mira, de hecho con los organizadores son los roces que más he tenido.
Ajá.
Pues siempre se aprovechan, pues a lo mejor cuando está lleno un salón, pues te dicen, es que tengo que pagar esto, tengo que esto y esto y lo otro. Entonces ahí dices, bueno, o sea, si tú ves que a la gente te responde y todo y paga por ir a verte, o sea, es injusto que te den pues una miseria de dinero, ¿no? Ajá. Y lo peor de todo es que se aprovechan con todos los grupos, no nada más conmigo,
sí,
sino con todos, pero finalmente los grupos siguen ahí tocando para ellos. Yo ahorita haz de cuenta que ya me reservé más.
Ajá.
En ese aspecto, porque ya me han tocado como pues, muchísimas ocasiones, ¿no? Que pues que me hacen lo mismo, y entonces a veces ahí digo, bueno, ya, ¿sabes qué? A veces sí he dejado y quisiera dejar de tocar, pero bueno, digo, pues esa no es la salida, ¿no?
Sí.
Tienes que aguantar porque, pues, si te caes, o sea, es muy difícil que te vuelvas a parar.
¿Te ha pasado de que los organizadores no te paguen?
Sí, sí me ha pasado.
Ajá.
No, y he hecho los corajes de mi vida, ¿eh? Como nunca los he sido de carácter noble, pero cuando me enojo, o sea, como todo, ¿no? He llegado al grado, pues casi hasta de pegarles.
¿Cuáles
pero,
son?
¿Cuáles obviamente, son? Pues sí me he calmado un poquito porque, pues por la imagen, ¿no? Que tiene.
¿Cuáles son las precauciones que ahora ya tomas, digo, debido a las experiencias que has tenido en cuestión de que los organizadores no pagan? ¿Ahora qué cuidas?
Pues mira, antes que nada, pues, que me depositen la mitad.
Ajá.
Y que me pidan opinión antes de ponerme. Porque, pues, muchas veces te queman en un lugar y te programan cada mes, cada 8 días ahí. Entonces dices, no, pues ya no, ¿no? Siempre ahí y todo. Al principio, pues sí, te pusieron donde, pues, no, pues sí, iba y todo. Pero este año es muy diferente porque pues ya la gente paga por ir a verte.
Claro.
Y pues ya ahí te tienes que reservar un poquito más, ¿no? Tomar esa precaución de decir, ¿sabes qué? A mí me das mi anticipo, me depositas a tal cuenta y antes de tocar, claro, lo demás. Esas son las medidas que he empezado ahorita a tomar, ¿no?
Sí, claro.
Y van a empezar a tomar porque, pues, imagínate, vas y si una tocada, pues, está llena y vas sin anticipo, sin nada, y que te digan, no, pues no salió, o que nada más te doy para tu gasolina, pues imagínate, ¿no? ¿Qué vas a hacer con todos los músicos que les tienes que pagar? Y
claro,
los staff, sobre todo.
¿Qué te han dicho? Bueno, pues, en alguna ocasión que no te pagaron. ¿Cuál fue el pretexto? ¿O simplemente se desapareció el organizador, ya no lo volviste a ver, y tú preguntabas por él y ya no estaba?
Sí, pues se esconden, o sea, ya saben, es una mafia, ellos son una mafia acá de este lado, en los que, haz de cuenta, cuando se trata de esconderse, pues se esconden y ya no salen. O entre ellos mismos, pues dicen, ¿sabes qué? Pues este grupo no le vamos a pagar y todo. Pero ya es una mafia, están enlazados todos.
Ajá.
Y ojo también, porque pues luego te dicen, ¿sabes qué? Pues este grupo no lo metas, y te vetan, ¿no? Te vetan para pues, no tocar en ningún concierto.
Fíjate.
Entonces, pues, ellos tienen el poder, o sea, para que no toques. Entonces, ahí entra uno como, pues, que tiene que tener el colmillo, ¿no? Para saberlo sobrellevar, quién sí, quién no. Pero, te digo, finalmente,
wow,
pues, los demás grupos tocan y siguen tocando, aunque les paguen hasta 500 mil pesos.
Fíjate que es bien fuerte ustedes como músico, y por eso, les reconocemos su trabajo. Tienen que llevar, bueno, pues una vida, por supuesto, familiar. Deben de ser creativos, porque donde se les acaba la creatividad, la gente se les va. Deben de buscar tocadas, deben de estar a las vivas para que los organizadores no se queden con su dinero. Deben de, por ejemplo, los líderes, como en tu caso, deben de mantener una armonía dentro del grupo, para que los integrantes del grupo no se vayan, no haya una
desbandada. No, y créeme, mira, a esa situación sí se ha dado de que, pues yo me he quedado como 6-7 veces sin músicos, Y pues mi banda siempre la he mantenido. Ajá. La he mantenido y pues hasta la fecha. Ajá. Se ha suscitado que, te digo, pues se han ido porque no aguantan, ¿no? Porque no, pues porque es muy difícil la paga para ellos.
Fíjate que era lo que estaba viendo, ¿no? Que bueno, pues, hay quienes nada más están acompañados en una sola producción y después se van. Ahorita los que te están acompañando, y bueno, por ahí les dejo un saludo, se encuentra Francisco Gutiérrez en la batería, también Manuel Martínez en el bajo, Alberto Ajá. Ramírez en la guitarra, Octavio Espinosa en el sax y Jorge Madrigal en el trombón. Además estoy viendo que ya hay más integrantes que antaño, ¿no? Es decir, ya...
Sí, mira, o sea, de hecho ahorita pues la banda está agarrando mucha fuerza de este lado. Ajá. Me imagino que por allá también, pero ahorita te digo que la banda ya está buscando lo que es el rock and roll. Digo, ya están aburridos de las baladas, de lo mismo de siempre, ¿no? Uh-huh. Y yo te digo, yo me he mantenido porque siempre he hecho lo que es el rock and roll, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, lo que es Rod de Barrio, varios grupos de acá me lo han dicho, ¿sabes qué? Es que tú estás bien, así tú no vayas a cambiar lo que tú traes porque pues es bueno.
Claro. Sí. Pues ¿sabes qué? Vamos
Entonces, pues mira, en la banda ha subido más y ahorita pues están en su mero apogeo por acá de este lado. Desgraciadamente te digo, los organizadores te hacen como quieren y todo, pero pues yo, por ejemplo, en las fiestecitas, en las tocadas, por ejemplo, que hacen otros chavos, no necesariamente organizadores, sino pues chavos que empiezan a hacer y todo. Ajá. Las tocadas se ponen buenas. Y pues te digo, o sea, la banda ahorita sí ya agarra un poquito más de fuerza de ellos. De hecho, los músicos, los dos, que es el sax y el trombón, Ajá. eran músicos de Aragán y compañía.
Órale.
Entonces, pues afortunadamente no están acompañándonos hoy con Alma Callejera. La gente los ha aceptado, la banda la están aceptando muy bien con ellos. Y los otros chavos pues ya llevan 2 años conmigo. Lo que es Manolo, que ajá, es Manuel, ajá, Alberto y Francisco, pues son los que ya casi son 2 años pues, que van conmigo. Y pues sí, mira, afortunadamente pues ya agarraron con el choncito, ¿no? Ya están, pues ya hemos hecho varias cosas, pues a cuestión de tocadas, hemos comprado aparatos y todo. Ajá. Y pues sí, mira, están tranquilos.
Pues sabes, Alejandro, vamos a darle oportunidad, y ahorita me lo están marcando, vamos a darle oportunidad a las personas para que escuchen parte de su nueva producción, una producción que nace este año, Con Mi Alma se llama, y me voy con la canción de Bye Bye, y también con la canción de Cinti, que fueron 2 canciones que me has recomendado, que bueno, por supuesto sabemos que a la gente les gusta toda la producción, los que han escuchado toda la producción. Pero me voy en especial con estas 2, Bye Bye, y con la canción Sin Ti de la producción Con Mi Alma del 2009. Bueno, la producción es en el 2009. Y bueno, vamos a escucharlas. Que por cierto, a mi gusto, yo las escucho, las guitarras ya son más crudas, más fuertes, más metaleras. No sé si esté yo en lo cierto, ya me estarás platicando tú más adelante. Pero bueno, por lo pronto me voy con este par de canciones. Yo en un momento más regreso.
Pro Organización Rock Mexicano AC, tu espacio, tu rock.
Espero que estés
radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com
Radio.
Ya no puedo estar yo sin ti. Los recuerdos me matan cuando tú me seas feliz. Cuando cae la lluvia, más me acuerdo de ti. Oye, niña hermosa, ya no me hagas sufrir. Ya no puedo estar yo sin ti. Los recuerdos me matan cuando tú no te has venido. Cuando cae la lluvia,
Yo soy esta radio.
97.3 de la frecuencia modulada.
La Voladora Radio.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que nos llamen, o también a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Ozaeta y estoy hablando con Alejandro Lascano, vocalista, fundador de Alma Callejera y bueno, también compositor, que ya se viene su cumpleaños.
Sí, ya, mi número 27.
Ya tu número 27. Bueno, sí, es que estamos chavos, maestro. Estamos chavos y bueno, qué bueno que así nos mantengamos. Oye, ¿cuál ha sido el la aceptación de esta última producción, Con Mi Alma, esta producción que nace en este año, que yo la escucho pues un poquito ya más pesadita, ¿no? Con carácter, también tiene mucho carácter.
Claro, mira, pues ha ido pues súper bien, porque perdón.
Sí.
Ha sido pues de los, por ejemplo, de hay una rola del disco anterior que se llama Me Hiciste Soñar, que ajá, es muy escuchada también por allá en Estados Unidos.
Ajá.
Es del disco de Solo con el Corazón.
Ajá.
Esa rola se me dio a conocer mucho lo que es Ciudad Neza, Chimalhuacán, Valle de Chalco. Ajá. Con esa rola se cuenta que fue el alce total, ¿no? De aquel lado.
Ajá.
Entonces, cuando saqué ese disco de Con Mi Alma, pues la rola de Bye Bye, pues también fue una, pues una casi una bomba, ¿no? Por allá de esos lugares, y pues donde quiera, ahorita que voy, pues las piden, ¿no? Y de hecho, esa de Bye Bye, pues es una de tantas de las que siguen pidiendo, o sea, siguen pidiendo todas. La de esa rola de Volverte a Ver, pues es una de ellas también que les está gustando mucho en muchísimos lados. Entonces, de cuenta, pues ha sido una aceptación buena, ¿no? Pues parte de este lado de México, en varios lugares, en provincia también. De hecho, el 10 de octubre me voy a Oaxaca.
Ajá.
Vamos a andar allá tocando con otros grupos.
Ajá.
Pues ahorita vamos a andar más en provincia, vamos a andar en Oaxaca, vamos a andar en Toluca, vamos a andar en
¿A Morelos no van?
Cuernavaca.
¿En Cuernavaca? Órale, qué padre.
Sí, vamos a andar ahorita varios lados, ¿tú crees? Varias fechas. Vamos a andar en la gira también del Tri.
Ajá.
En varios lados de la provincia también.
Wow. Fíjate, ahorita que dijiste Cuernavaca, yo me emocioné todo, ¿no? Porque ahí viví muchos años.
¿Ah, sí?
Sí, entonces, pues digo, a veces a Morelos nos tienen un poquito olvidados. Y no es que nos tengan olvidados.
No, pero crees que yo cada que voy para allá,
ajá,
o sea, a mí la gente de allá me recibe muy bien.
¿En serio? Siempre, ¿Cuáles son los lugares donde más vas? ¿Cuernavaca o vas también a provincia?
Pues sí, lo que he ido es a lo que es ahí en Tepoztlán.
Ah, qué chido.
Cuernavaca Centro también, varios lugares, ¿eh?
Fíjate, Tepoztlán, un lugar mágico. En cuanto llegas, pues bueno, es como una zona boscosa, ¿no? Ya en la parte alta de Morelos.
Ajá.
A mí me encantaba. Yo antes, al menos cada mes estaba yendo, porque, bueno, cuando yo estaba en la prepa, usualmente me salía de pinta, ojo, no lo hagan, chavos. Pero bueno, yo me salía de clases y me iba a Tepoztlán, y me gustaba a veces en tiempo de lluvias, porque a mitad del Tepozteco hay un corredor, y bueno, pues yo allá iba con un par de amigos, nos subíamos a ese corredor, se veía toda la ciudad de Tepoztlán, o toda la comunidad de Tepoztlán. Ya llevábamos pues nuestros menjurjes, nuestras botanitas. Y bueno, ahí agarrábamos fiesta, ¿no? Y no faltaba el extranjero que llegaba a conocer Morelos, que le habían dicho que Tepoztlán era un lugar mágico, y que llegaba y que escalaba y también ahí acampaba con nosotros, ¿no? Y nunca tuvimos ningún problema de andar por aquellos lugares, al contrario, fue muy padre siempre. Y bueno, qué padre que conozcas Tepoztlán.
Sí, digo que pues he conocido varios lados, y pues fíjate, conocido muchísimos lados, ¿no? Y pues que los disfrutamos más que nada, aparte de tocar, pues lo disfrutamos porque pues la gente nos lleva a conocer y todo. Pues ha sido muy chido, ¿no? Mi ámbito en esta carrera que la he disfrutado mucho.
Yo sé que en México, por supuesto, toda la República Mexicana es hermosa, pero ¿cuál ha sido el lugar con el que te has quedado con esas ganas de regresar pronto?
Hay un lugar de allá, de precisamente de Amecameca.
Ajá.
Se llama...
Es que mientras te acuerdas, déjenme decirles que Amecameca es una zona, pues siempre está lloviendo, nublada, con mucha vegetación. Está sí. También es como Tepoztlán, más o menos. Bueno,
y bueno, ándale, sí, mira, fue en noviembre, de Día de Muertos, me parece.
Ajá.
O en diciembre, bueno, unas fechas más o menos de mes de noviembre, fuimos para allá, nos pusieron un gran escenario que yo me quedé pues pasmado, ¿no?
Ajá.
La gente nos jalaba, vénganse a comer ahora para acá. Bueno, visitamos yo creo como unas 6 casas en las que nos dieron de comer.
Sí.
En las que ya decíamos ya. Pero no me acuerdo el nombre, no lo tengo ahorita.
Bueno, pero toda esa área está hermosa, ¿eh? Y luego tienes ahí...
No, y la gente de por allá, de Amecameca y todos esos lados, o sea, créeme que Alma Callejera la conocen muy bien. Y pues ahorita ya no he ido, tiene bastantito que no voy, pero pues yo creo que si me están escuchando...
Ajá.
Pues espero que nos contactemos pronto por ahí.
A ver, los de La Voladora Radio, que se apunten luego allá, los de Amecameca, para que, pues bueno, en el próximo evento de rock, pues estaría muy bien que llamaran a Alma Callejera para que se presente. Y luego tienen de escenario el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.
Sí.
¿No? También ahí cerquita. Que sí, también es otro atractivo. Oye, ahí ahorita vamos a irnos ya para despedirnos con la canción Volver a Verte.
Es Volverte a Ver.
A Ver. Yo me apunté mal. ¿En qué te inspiraste?
En que, pues mira, a veces te imaginas, ya traes algo así dentro de ti, te lo imaginas y lo empiezas a escribir. Pero, haz de cuenta, pues es muy, muy obvio, ¿no? Que, por ejemplo, cuando una relación termina, pues la quisieras volver a ver, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues el significativo volverte a ver, pues obviamente para pues, estar con ella, ¿no? Volverla a conquistar.
Claro. ¿Y cuáles son ahorita? Bueno, pues ya es con esta canción nos vamos a ir. También la de Ya No Quiero Llorar, que sí, también es de esas canciones que pues llegan al corazón. Y bueno, pues qué bien. Ahorita viene alguna otra producción también ya para el próximo
año.
Sí,
mira, de hecho viene un otro disco en vivo que grabamos de ese lado de allá de Valle de Chalco.
Ajá.
Pues ya estamos en proceso de que yo creo para principio de año ya esté a la venta, porque pues la gente de allá de lo que es Valle de Chalco y todo ya lo están esperando mucho. De hecho se grabó un disco en vivo y DVD. Pues ya la gente de allá lo espera mucho, pero digo que yo creo que por ahí de próximo año ya estará a la venta. Y pues otro disco que vamos a hacer acústico, lo vamos a hacer acústico en vivo también.
Ajá.
Lo vamos a hacer en un barcito de acá de la zona norte de Tlalnepantla.
Ajá.
Lo vamos a hacer acústico en vivo. Y ya posteriormente, a mitad del año que viene, estaremos ya haciendo uno con todo el grupo en estudio.
Ajá.
Inédito para que pues ya la gente lo voy a empezar a anunciar para que pues la gente empiece a preguntar por él, ¿me entiendes?
Claro, claro. Oye, pues
sí, porque yo he tratado de que, por ejemplo, un disco lo disfrute la gente.
Ajá.
Ya cuando ellos empiezan a pensar que es una rola nueva, así, pues yo más o menos le calculo que un disco por año, más o menos.
Oye, también, bueno, pues aparte de las producciones, ojalá que pronto los veamos aquí en Los Ángeles, California, y no solamente en Los Ángeles, ¿no? En todo Estados Unidos, donde pues hay latinos, donde gustamos de tu música, y bueno, y donde pues buscamos tus CDs, tus producciones, y qué mejor. Ajá. Que si tú te presentas para cantar las canciones y hacer duetos contigo, pues bueno, entonces, qué mejor, ¿no? Estaría muy bien. Para cuando vengas, ¿cuál es tu platillo favorito para tenerlo preparado? No decir hamburguesas, ¿eh? Porque...
no, pues mira, de hecho, los sopecitos, los pambazos, todo lo que me gusta, las quesadillas. Quesadillas de hongos, de todo, flor de calabaza.
Pues aquí los vamos aquí los vamos a cultivar, los hongos, vas a ver, pero vamos a...
No te preocupes, yo se los llevo de por allá.
Pues bueno, Alejandro.
A ver si no me confunden y van a decir que son hongos alucinantes.
No vaya a ser, ya ves que son medios, se caen solos esos gabachos, así que no vaya a ser que confundan una cosa con otra, no saben más que de hamburguesas, ¿no? Así que ni para qué discutir con ellos. Pero bueno, Alejandro, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. En verdad ha sido una charla demasiado amena contigo. Vamos a estar al pendiente de todo tu trabajo. Un saludo por allá a Francisco, a Manuel, a Alberto, a Octavio, a Jorge, claro, también. Y pues bueno, su música es muy buena. Y bueno, yo no lo digo yo, sino la gente que los escucha. Puedes entrar al YouTube y ver cuántas visitas tienen canciones que ustedes están promoviendo, como Estoy Contigo, Tocarte Todas, o Volverte a Ver, ¿no? Todas estas canciones. Tú entras y ves en el YouTube y vas a ver que hay cientos y cientos de personas que, bueno, están escuchando, dejan sus comentarios, ¿no? Eso es algo que pocos músicos se pueden jactar, que pocos músicos pueden presumir de eso. Y bueno, yo creo que Alma Callejera puede presumir, no lo hace, pero puede presumir de todo eso, ¿no? Entonces, Alejandro, pues muchísimas gracias, en verdad.
No, pues al contrario de ti, Ulises, muchas gracias a todos, a esta muchacha que Nina, me habló también, o sea,
Nina.
Dale muchas las gracias y pues a todos, un abrazo muy chido por allá a toda la gente que pues que me está escuchando, que pues, próximamente, Dios quiera, que pues que nos veamos por allá, de ese lado, del otro lado de donde está la banda también, que pues quiere escuchar Alma Callejera, ¿no? Yo espero en Dios que pues por ahí de próximo año ya estemos por allá, ¿no? Y también pues mandarle un saludo a Octavio Correa por a través de esto, pues que estemos en contacto, que no se olvide de nosotros y pues que estamos más puestos, ¿no? Que pues más que nada pues agradecerles a todos que hicieron posible este espacio para Alma Callejera, ¿no?
Hombre, Alejandro, muchísimas gracias. Y ahorita que mencionas a Octavio, pues bueno, recuerden que el próximo 29 de noviembre en el Sport Arena, por más de 8 horas, estarán presentándose diferentes bandas. Entre ellas, bueno, pues estará Interpuestos, Banda Bostik. Esto va a empezar a partir de las 4 de la tarde. ¿Y saben qué? ¿Podemos regalar ahorita un boleto? Ok, vamos a regalar un boleto. Ya me aceptaron aquí la gente de allá, de controles, los managers, los coordinadores. Podemos regalar un boleto ahorita, por lo pronto. Vamos a empezar a regalar un boleto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tengo un MySpace, que es el MySpace de este programa. Es myspace.com/lacloaqueinternacional. A la primera persona que pida o que solicite el boleto, pues bueno, se lo vamos a estar regalando. Lo único que tienen que hacer, bueno, pues es ir al área de mensajes, enviarme un correo privado, y bueno, donde ahí vaya el nombre, y bueno, por supuesto, hacia dónde vamos a tener que enviar ese correo vía mail, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, vamos a regalar un boleto. Muchísimas gracias, Alejandro. Ya nos despedimos con dos canciones: Volverte a Ver y Ya No Quiero Llorar, unas canciones demasiado sonadas de la producción Con Mi Alma, en esta producción del 2009. Muchas gracias a R22 y a Anel Melgarejo, Mike Ove como ingeniero de audio, allá también a Octavio Correa y Freddy Sitle de Progresión Rock Mexicano Acción Civil, y también a Nina Jarquín. Yo soy Ulises Osaeta, nos estamos viendo en la siguiente entrevista. Adiós.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Volverte a ver. Era
radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com
Radio.
Es muy triste saber que me puedas faltar. Tu ausencia me duele. Ya no quiero llorar.
Y así se canta con el alma.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.